El pedido que le hacemos al Señor es para que podamos ir redescubriendo todo ese amor, toda esa gracia que Él ha derramado en nosotros y descubriendo realmente quiénes somos, los hijos del Padre Dios que ha entregado a su Hijo. Y en este camino del tiempo pascual es justo y es necesario que renovemos esta alegría de haber sido bautizados, repensar desde este acontecimiento de la Pascua nuestro ser bautizados. Recordemos ese particular momento que la Vigilia Pascual nos regaló, ¿no? Nos regala cuando en muchas comunidades se realizan los bautismos. ¿Qué vínculo hay entre el bautismo, mejor dicho, mi bautismo y la Pascua? ¿Qué pregunta, no? Bueno, para profundizar este tema y seguir descubriendo esto que nos regala el Señor, ver sus implicancias, está ya con nosotros Monseñor Pedro Torres, Obispo Auxiliar de Córdoba. Buenas noches, Padre, y Santa Pascua para vos.
Gracias, buenas noches, gracias por esta invitación, un saludo, un abrazo a todos los oyentes de Radio María y un deseo de que la Pascua siga suscitando el aleluya, aleluya, alabemos a Dios porque este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocijémonos en Él. Fíjate ese salmo que hemos cantado. Es parecido al Magnífica de la Virgen, que cierto, dice que mi alma canta, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Es decir, se goza y se vuelve a gozar. Bueno, gracias por esta invitación a gozar de la Pascua.
Y queremos justamente poder caminar desde un lugar en el que a veces solemos pasar por alto, pero es clave en el camino de fe de todo cristiano, que es el bautismo y el vínculo que tiene con la Pascua. No, porque Cristo resucitado, bárbaro. ¿Y nosotros de qué manera participamos de esta Pascua?
Bueno, la pregunta que vos haces no es tan nueva. Se la hacía San Basilio en el siglo IV en un tratado sobre el Espíritu Santo, diciendo, ¿y nosotros cómo podemos participar de la Pascua de Jesús? Y entonces San Basilio dice, ah, como enseña Pablo en Romanos 6, sumergirnos en la muerte y resurgir a la vida. Claro, dice Basilio, como cuando nos metemos debajo del agua y quedamos sumergidos bajo el agua y volvemos a surgir. Y entonces él dice, en realidad, el modo de revivir la Pascua es el bautismo, lo enseñó Pablo. De hecho, la palabra bautismo, antes de designar este sacramento que para nosotros es una maravilla, que es la puerta, que es la fuente, quizá esa fuente que el Señor le anunció a la samaritana, si vos me pidieras de beber a mí, yo te daría una fuente que salta hasta la vida eterna. Bueno, la palabra bautizado significa zambullirse. Eso que hacíamos de niño en un río, sí, y que teníamos ganas de hacer hoy, pero el agua debe estar muy fría en los ríos ya por esta época, pero es tirarse bajo el agua y volver a salir. Es un morir con Cristo y resucitar con Él. Pero es un encuentro transformador con Jesús. Y de hecho, nosotros nos sumergimos no en cualquier agua, sino en la que ha brotado el costado abierto de Jesús. A veces se lee en la Vigilia Pascual un texto de Ezequiel que dice que del costado del templo surgió un arroyo que después me llegaba a los tobillos, después a las rodillas, después a la cintura y después me tapó. Notablemente se lee el día de la Pascua, en la Vigilia Pascual, porque es del corazón de Cristo donde ha brotado ese río, que ubicándonos en Israel, es como el Jordán que llega al Mar Muerto. Las aguas dulces sanean ese mar sin vida. Esas aguas llenas de vida ponen vida donde no la hay. En la Biblia hay una serie de signos que Dios preparó por siglos y que nos invitan precisamente a reconocer el bautismo como algo que Dios soñó para nosotros, como medio de asociarnos a la muerte, que vence al pecado y a la muerte, porque con la muerte Jesús murió la muerte, y nos hace vivir una vida nueva. A veces hablando del bautismo hemos puesto tanto el acento en el pecado, que perdona el bautismo, que no hemos olvidado que no solamente hemos sido perdonados, el corazón humano herido por el pecado ha sido sanado y también elevado. Somos hijos en el Hijo de Dios. Yo me animo a decir que esta tarde podríamos pedir aún más que los peregrinos de Emaús. no es solamente quédate con nosotros, es quédate en nosotros. La maravilla de esta fuente de agua, a la que evocaba con la samaritana, con Ezequiel, y hay muchos otros textos. De hecho, Juan termina su evangelio, lo hemos leído el Viernes Santo, mirarán al que traspasaron. Pero no es una mirada de espectador, es la mirada del que ve que surge una fuente y se tira en esa fuente. Bueno, la invitación es a vivir en Cristo, o mejor aún, como dijo Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Fíjate que San Agustín, que buscaba de tantas maneras la alegría y la felicidad, por ahí dijo: Señor, tárdete a mí, hermosura tan hermosa y tan antigua, tan nueva y tan antigua, tárdete a mí, te busqué tanto fuera y estabas dentro. Y la maravilla es que no solo está dentro de mi corazón, sino dentro del corazón de cada bautizado. Hace poco el Papa Francisco nos regaló como doctor de la Iglesia San Ireneo. San Ireneo decía, cuando Dios creó a Adán, estaba pensando en Cristo. ¿Qué dice él? ¿Qué descubre él? Que en realidad, en todo hombre, podemos descubrir que estaba pensado desde Jesús, amado por el Padre desde Jesús, que la plenitud de todo hombre es Jesús. Lo veíamos en la Pascua, eche homo, he ahí al hombre. El misterio del hombre solo se resuelve en Jesús. Pero este Jesús no solo me ha perdonado, me ha hecho hijo en él. Y dice San Juan, no solo nos llamamos, somos hijos de Dios. Y todavía no se ha manifestado lo que seremos. Bueno, el ser hijo no es algo estático. Es una riqueza que tiene que transformar nuestra conciencia, nuestra vida. En un momento de crisis ética y moral inmensa, que fue el final de la Primera Guerra Mundial, en este tiempo que invocamos tanto la paz, Pablo VI, en ese momento Monseñor Montini, obispo de Milán, escribió una carta sobre el sentido moral. Dice, hemos perdido el sentido moral. ¿Y cómo recuperarlo? Redescubramos el bautismo. Eso lo dijo en 1957. Pero después, en Ecclesiam Suam, en una carta que escribe en el contexto del Concilio Vaticano II, dice en el número 18, la conocemos como la carta del diálogo, pero precisamente en esa carta dice, es necesario volver a dar toda su importancia al hecho de haber sido bautizados. Es decir, de haber sido injertados mediante el sacramento en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Una valoración consciente de que el bautismo nos ha elevado, nos ha regenerado a la felicísima realidad de hijo adoptivo de Dios, a la dignidad de hermano de Cristo. Algunos dicen que este texto, que no lo puedo leer entero acá, es como un texto como de los padres de la Iglesia. Saben que en los primeros siglos los santos hablaban permanentemente del bautismo, no como un hecho social, que también lo es, sino como un misterio de que el amor de Dios me empapó. El amor de Dios puso una fuente en mí. Yo estoy mirando a la Virgen aquí en los estudios de Radio María y recuerdo de golpe que cuando María en Lourdes, donde hizo brotar una fuente, rezó el rosario con Bernardita, de pronto le dijo, toma agua, ¿dónde? Dice, y había barro nada más, ahí. Y Bernardita se animó a meter las manos en el barro. Y surgió una fuente que hasta el día de hoy es donde van a buscar salud. Pero eso es una fuente que nos recuerda el bautismo. Hay que meter las manos en el barro de nuestro corazón y redescubrir la maravilla del bautismo. ¿Con cuánto amor nos habrán llevado papá y mamá, los padrinos, la abuela? Un modo de redescubrirlo, descubrir que si fui bautizado fue por un gesto de amor donde mis padres, mis padrinos, la comunidad quiso compartir conmigo lo más valioso, que es la vida de Jesucristo. Vos sabés que cuando uno llega a bautizarse, el primer gesto que se hace es la señal de la cruz, pero antes de hacerlo, el sacerdote hace un diálogo. ¿Qué piden? ¿Cómo se va a llamar este chico? Le ponen el nombre. ¿Y qué piden para él? Y uno puede decir el bautismo y también se puede decir la vida eterna. ¿Hasta dónde amamos a alguien? Hasta el cielo, hasta la eternidad. Un papá y una mamá que llevan un niño a bautizar están pidiendo que se siembre en ese corazón un germen de vida eterna, un germen de vida nueva, que habrá que regar, cuidar, alimentar y disfrutar. Saber que soy tu hijo, Señor, alegra mi corazón. Alégrense en el Señor, dice Pablo. Vuelvo a decir, alégrense. Bueno, ¿cómo participar del bautismo? Eso que vos preguntabas recién. Sí. ¿Cómo participar de la Pascua? Zambullite. Zambullite en tu propio corazón y en el corazón de los hermanos y descubrí que sos bautizado. Mira, estos días y buscando sobre este tema, me encontré que Monseñor Karlich, en 1967, escribió un trabajo sobre el acontecimiento del bautismo en Tertuliano. Tertuliano es un escritor eclesiástico que hizo el primer tratado sobre el bautismo. Pero me llamó la atención porque Monseñor Karlich nos decía, cuando salgan al centro, yo acabo de venir caminando, visiten el Santísimo que está en el corazón de cada bautizado.
Qué lindo.
Y lo contaba con una naturalidad bárbara. Poder mirar que el otro también ha sido partícipe de la vida de Jesús y es sagrario de la Trinidad. Cuando canonizaron a Brochero, ese mismo día canonizaron una monjita, Santa Isabel de la Trinidad, que cuando descubrió que ella era templo del Espíritu Santo, lo dice San Juan, si alguno me ama, vendremos a él y haremos morada en él, se fascinó tanto que toda su vida fue meditar en eso, en que somos templo y sagrario de la Trinidad. Si nos escandaliza y nos parte el corazón cuando se destruye un templo, lo hemos visto en estos bombardeos, en las guerras, en los atentados, también nos tiene que asustar cuando se destruye el templo del corazón de cada hombre, de cada hermano. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, lo decía León Magno. Pablo decía, ¿o no saben que han sido comprados al precio de la sangre de Cristo y que son templos del Espíritu Santo? Qué lindo sería meditar un ratito en esto y recordar, a ver, ¿dónde me bautizaron? ¿Cuántas veces el Papa Francisco ha dicho, celebren el día del bautismo, busquen dónde los bautizaron, cuándo los bautizaron? Yo recuerdo cuando Juan Pablo II volvió por primera vez a Polonia, la primera visita que hizo fue al templo donde lo habían bautizado, mira. Y fue a darle un beso a la pila bautismal. Y con ese gesto nos dijo mucho. Nosotros tenemos que hacer esto en este momento. ¿Queremos celebrar la Pascua? Renovemos el bautismo. De hecho, mira qué providencia, me has invitado hace un tiempito. Y esta semana los textos bíblicos hablan de la pregunta de Nicodemo, que es más o menos la tuya. ¿Cómo, qué tengo que hacer? Nacer de nuevo, pero ¿cómo voy a volver a la panza de mi mamá? No, del agua y del Espíritu. Y ya hemos nacido. Por eso en la Vigilia Pascual renovamos el bautismo, pero hay que seguir rumiando esto. Es renuncia al pecado, pero es profesión de fe. Creo que Dios es Padre, mi Padre. Creo en Jesucristo, que es mi Salvador. Creo en el Espíritu que me ha sido donado y habita en mí y que obra hoy en la Iglesia. Rumiemos esto un ratito.
Me parece excelente y justamente era la pregunta que le queríamos hacer a ustedes, aparte de algunas consultas que nos puedan hacer acerca de lo que vamos compartiendo sobre el tema, que nos compartan también si recuerdan la fecha del bautismo, dónde fue, cuándo fue. Yo para compartirlo, mi fecha de bautismo fue justo el 14 de abril, que debe haber sido el Viernes Santo. 14 de abril, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, aquí en la ciudad de Córdoba. Yo nací en otro lado, pero me bautizaron aquí en el 1974, en el año que nací. Así que yo compartí la mía. ¿Cuándo fue la tuya, padre? ¿Te acordás?
Fue, en realidad, el 6 de enero de 1961, por la mañana, con poquita gente, a los pies de la Virgen del Valle, en la parroquia Nuestra Señora del Valle, de la cual después fui párroco.
Miramos.
Y, bueno, había poca gente, pero mi mamá salió del hospital, pasó y me bautizó, y después recién se fueron al campo. Mi madre bautizó todos sus hijos antes de los 8 días, porque decía que iban a terminar de ser hijos de ella cuando fueran hijos de Dios. Y hacía hasta un sacrificio hasta ese día. Digo, esa es la fe de nuestros mayores.
Totalmente.
El amor de nuestros mayores, que tenemos que redescubrir como una fuente también de alegría para nuestro caminar.
Hoy estamos redescubriendo el bautismo a la luz de la Pascua. Te invitamos a que lo puedas compartir, 351-871-593. ¿Te acordás cuando te bautizaron, el día, el lugar? ¿Algún recuerdo que te hayan compartido tus seres queridos? Dale, acércalo. Thank you.
somos muertos en su cruz, levantados de la tumba, viviremos ya con él. Al pecado nos servimos, somos libres en Jesús. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, toma nuestros corazones, llénanos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Fuente de la vida eterna, agua viva por mi presentamos nuestros cuerpos al servir a nuestro Dios. Viviremos victoriosos, gobernados por su amor. Viviremos para siempre, instrumentos de su paz.
Hola, buenas tardes Radio María, gracias por hablar del bautismo, para mí es una cosa tan bonita y bueno, les quiero compartir mi testimonio. Dale, yo nací en el año 74, igual que usted que está hablando, en España, y bueno, por algunas cuestiones de esa época no había templo donde yo nací, así que me bautizaron en una casa de familia y no tenía padrinos, así que hicieron de padrino unos amigos. Bueno, y con el tiempo mis padres perdieron el papel del bautismo y en realidad nunca supe qué día me bautizaron. Cuando fui a buscar para la confirmación los papeles por correo, mandé pedir los papeles y me dijeron que habían quemado los archivos de la parroquia, así que no tengo certificado de bautismo. Y mis padres me dijeron, bueno, pero vos estás bautizada. Y yo recuerdo sus ojos, esa necesidad de decirme, te dimos la fe, y yo decirle, yo la siento en el corazón, y lo vuelvo a decir y me vuelvo a emocionar. Bueno, y después, cuando mis padres pasaron proceso de conversión, después mi familia se celebraba el bautismo como el cumpleaños, con torta, con fiesta de mis 9 hermanos, y yo tuve que elegir una fecha más o menos aproximada y elegí el día de la Virgen del Rosario el 7 de octubre, porque me bautizaron en octubre. Así que ese sería mi hermoso día de mi bautismo. Gracias por hablar del bautismo y bueno, gloria a Dios que nos ha dado la posibilidad de ser sus hijos. Gracias. Muchas gracias, bendiciones.
Gracias. Muchas gracias. Bendecida tarde, queridos hermanos de Radio María. Enriquéate con nosotros. Quiero compartir que mi bautismo, yo nací un 18 de abril de 1973 y mis padres me bautizaron el 26 de mayo del 73, de ese mismo año, o sea, casi un mes, en la Iglesia Catedral de Córdoba, y justamente el que me bautizó fue Monseñor Primatesta. Por ahí yo viendo los recuerdos en fotos, que antes se sacaban unas fotos espectaculares, fue todo muy nítido. Mi mirada, y me quedó siempre grabada ese momento tan lindo cuando yo lo vi por fotos. Le agradezco a Dios porque, bueno, creo que ese fue el nacimiento mío. Y hoy que uno sigue al Señor o trata de seguirlo con sus imperfecciones, recuerda ese momento del Espíritu Santo. Amén. Le agradezco, soy Javier de Córdoba, un abrazo grande.
Gracias.
Hola, buenas tardes. Hola. Yo nací un 7 de octubre y fui bautizada el 13 de octubre. Siempre acá en mi localidad a veces no tenemos misa el 7 porque todos los sacerdotes están abocados a la fiesta patronal diocesana, arquidiocesana, que es Nuestra Señora del Rosario en Paraná. Uh-huh. Entonces por ahí no tenemos misa. Pero yo el 13 de octubre siempre hay misa, así que voy y celebro y agradezco mi vida el día de que recuerdo mi bautismo. Sé que mis padrinos me fueron a buscar a la clínica donde había nacido porque mi mamá estaba bastante mal y me llevaron y me bautizaron. Eso es lo que sé. Bueno, les habló Susi desde Viale, provincia de Entre Ríos.
Gracias.
Hermoso Susi, programa.
Gracias, Susi. Gracias, Susi. Gracias a Gaby, bueno, y a la otra señora que no dejó el nombre. Bueno, padre, están compartiendo cada uno las fechas. Algunos voy a compartir, los vamos a guardar para otros para después. Siempre los escucho. Mi fecha de bautismo la supe este año. 12 de junio, me encantó saberlo. Bendiciones, nos dice Estela. Buenas tardes, fui bautizada el 3 de octubre junto a mi hermana Delia y mi hermano Rubén en la parroquia de María Auxiliadora, a 3 kilómetros de mi casa. Todos los años lo celebro. Excelente programa, Nelly de San Martín desde Mendoza. Mirá qué lindo esto, padre.
Qué lindo. La posibilidad. Además, un momento familiar.
Exactamente, ¿no? Y recordándolo. Buenas tardes, yo me bauticé un 7 de diciembre de 1960 en la Catedral de Formosa, Parroquia Virgen del Carmen, gloria a Dios, Isabel de Formosa, abrazos. Luego vamos a seguir compartiendo otro de los mensajes. Padre, recién allí vos, en el texto punto número 18 de Ecclesiam Suam, esta encíclica de Pablo VI, él habla y dice haber sido injertado mediante el sacramento en el cuerpo místico de Cristo. La palabra injertado también aparece en las cartas de San Pablo. ¿Por qué se usa esa palabra, injerto?
Porque el bautismo es un misterio de vida. Yo usaba recién el tema de baño, del bañarse de el agua. Sumergirse. El agua es fuente de vida, lava, pero también da vida. Cuando hay sequía, lo sufrimos. Bueno, en realidad es tan inmensa la riqueza del bautismo que si vamos, por ejemplo, al Catecismo de la Iglesia Católica del 1213 en adelante, vamos a ver que tiene un montón de nombres. De hecho, hay una famosa homilía de San Gregorio Nacianceno donde habla los nombres del bautismo y dice vestidura, don, gracia, baño, sello, iluminación, pero también se usa esta del injerto. Notablemente, el injerto es cuando se corta una planta y se le pone una ramita de otra especie, de otra planta. Notablemente, si logramos unir estos dos, se fusionan y se convierten en una sola planta. Acá en Córdoba eran famosos, yo de chico trabajaba regando duraznos, y los durazneros, hay una especie que se llama Ciudad de Córdoba, una especie cordobesa, que sobre la raíz de un duraznero han puesto otra especie de durazno. De hecho, los hay chatos, los hay de muchas modas, son muy ricos los duraznos. Bueno, Y resulta que la savia de esa raíz empapa la rama y aparece una realidad nueva. Y esto también tiene que ver con el misterio de la encarnación. La gracia de ser signos de Jesús es tan inmensa que se encarna en cada uno de nosotros con dones, carismas, servicios distintos. De hecho, cuando hacemos las letanías de los santos, que los santos son los que han vivido en plenitud el bautismo, a mí me enseñó Monseñor Rubiolo, dice, descubrí cómo cada santo es un rayito de ese sol. Y entonces vas a descubrir que, claro, uno es modelo de oración, otro modelo de pobreza, otro modelo de atención a los enfermos, otro es modelo de reflexión mística, otro es... Y entonces, digo, la savia de la raíz trinitaria, porque la vida nueva nace de la Trinidad, hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al encarnarse en mí, testigo de Jesús, Hijo de Dios, amado templo del Espíritu, tiene que mostrar algo del misterio de Jesús en ese servicio, que va a ser diverso en unos y de otros, pero siempre será en el amor. Bien. De hecho, fíjense qué notable. Las mismas palabras que Jesús usó para la Eucaristía, hagan esto en memoria mía, las usa para hablar del lavatorio de los pies. Si yo que soy el Maestro y Señor le he lavado los pies, háganlo ustedes. Pero toda la bandera sabe que se lava de distintas maneras, se saca las manchas de distintas maneras, pero el fruto es la limpieza, la vida nueva. Bueno, el injerto, esta imagen, nos ayuda a descubrir este aspecto del bautismo.
Y que esta ramita va a vivir de la savia de la planta a la cual se adosa.
Bueno, efectivamente. Es más, varias veces van a ver en los libros bíblicos que Jesús es una rama del tronco de Jesé. Juan Pablo II, lo nombro de nuevo, en una visita que hizo a Lourdes, su primera visita al santuario, regaló una custodia del Santísimo, que era una rama de plata, donde tenía el viril del Santísimo en una rama, mostrando esta imagen también de la rama, está en el Museo de Lourdes en este momento, que Jesús en realidad también es parte de un árbol, de una historia de salvación, que comenzó con el anuncio a Eva de que una mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, pero fue preparada por toda la historia de la salvación, desde la elección de Abraham, de Moisés, de David, los profetas. Bueno, esta imagen del árbol es muy importante para descubrir que somos parte de una historia, somos parte de un cuerpo, somos parte de un misterio de vida. De hecho, en el centro del jardín del Edén estaba el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. En realidad, el árbol de la vida es la cruz. Por eso, en el arte de los primeros siglos, la cruz aparece llena de plantas alrededor o a veces adornada con piedras preciosas, como suelen usar los obispos orientales, porque es el pensamiento de San Juan, el apóstol, que dice cruz y gloria, dolor y gozo, porque en realidad en la cruz de Cristo está la puerta, está el árbol de la vida. Y si en el Génesis se nos impedía tocar el árbol, acá se nos dice abrázalo. Claro. Porque de acá brota la vida que estás buscando, es vida eterna.
Como el texto de hoy.
El texto de hoy.
Lo elevarán.
Claro, y desde ahí atraeré. Bueno, esta es una de las imágenes. Por momentos en la historia han primado otras, la de la vestición, la de la iluminación. Me encanta, nosotros por eso hemos usado el cirio pascual en la vigilia, ¿no? Es la luz de Cristo, y Cristo es la luz. Miren, durante... preparamos la Pascua durante 40 días, pero la vamos a celebrar durante 50 días. Y si miramos cada semana del tiempo pascual que nos conduce a Pentecostés, pues no vamos a poder vivir la Pascua sin el don del Espíritu, vamos a ver que una semana está dedicada a rumiar sobre el bautismo, la otra sobre la Eucaristía, la otra sobre el pastor, la otra sobre la vida del Espíritu. Porque es un proceso de que el misterio de la vida de Jesús sea prolongado en los sacramentos. Los sacramentos no son ritos, son una prolongación del misterio salvífico y de la encarnación de Jesucristo. Yo digo, a veces vivimos como esas personas que cuando Jesús iba a resucitar a esa niñita que había muerto, una mujer que tenía de la misma edad que la nena, 12 años de hemorragia, decía, solo tocarle el manto quedar curada. Cuando le tocó el manto, quedó curada y Jesús se detuvo y se dio vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles dicen, te apretujan de claro. todos lados y preguntan, ¿quién te ha tocado? Bueno, en realidad, a mí el drama es que podemos estar apretujando a Jesús y no haberlo tocado. Puedo tener el bautismo y lo tenerlo lleno de barro. A ver, este tiempo pascual es para tocar a Jesús. Lo reconocieron al partir el pan. Lo reconocemos como el pastor. Oímos su voz y es la voz del pastor. Somos sus ovejas. Nos ha comprado con su sangre. Esa va a ser la imagen del libro del Apocalipsis. Bueno,
¿y cómo lo tocamos, Padre?
Bueno, lo tocamos dejándonos amar por Él, descubriendo que la iniciativa ha sido de Él, dejándonos perdonar también, porque a veces queremos merecernos su salvación y Él la mereció por nosotros. Lo tocamos haciendo un acto de humildad, diciendo, te necesito, quédate conmigo, quédate en mí. Lo tocamos cuando tocamos las llagas del hermano. El Papa meditó mucho esto. Ven y tomas, mete las manos en las llagas. Qué notable que el resucitado conserva las llagas. No están sangrando, porque él las ha sanado en la resurrección. Pero las llagas de la historia de cada persona forman parte de su identidad. El resucitado no las pierde. Perdió su rostro tal punto que María Magdalena no lo reconoció al comienzo y creyó que era el jardinero, pero no sus llagas. De hecho, nosotros a veces cuando nos operaron, a veces mostramos, a veces los chicos muestran las cicatrices. Las cicatrices nos marcan y pican cuando hay cambio de tiempo. Bueno, qué notable. Cuando tocamos las llagas propias a la luz del amor de Cristo y las llagas del hermano como el buen samaritano, nos bajamos de la moto, nos bajamos del caballo y consolamos al otro, tenemos un encuentro con Jesús. De hecho, nos sorprende el Señor porque sale en el camino a nuestro encuentro, a veces en momentos de penumbra, lo vamos a ver el domingo que viene, y nos prepara el pescadito Él. El tema es que Él irrumpe nuestra vida de maneras sorpresivas, y tal vez lo buscamos fuera y lo tenemos que encontrar dentro, pero no en un dentro individualista, sino en un dentro que nos ensancha el corazón. Otra imagen bíblica es, ensancha los vientos de tu carpa, alarga la carpa, alarga el corazón, porque Dios no se encierra. Estando las puertas cerradas, Jesús pasó por ahí. A mí me impresiona este Dios que irrumpe y a veces de maneras como casuales, de manera tan sencillas, desde el cariño de un perro en un momento, a un picaflor que nos aparece en un momento de crisis, a una flor. San Ignacio dicen que una vez pasó por un campo de flores y de pronto se detuvo y dijo, no me griten, no me griten de Dios. O sea, por eso los santos eran capaces de admirarse de la belleza de todo lo que es vida alrededor nuestro. Nosotros hablamos tanto de los defectos, de las cosas que nos faltan, y no descubrimos el misterio de la vida. Yo recuerdo en este momento, caminando con un ruandés, yo estudié en Italia, y ahí hay grandes fuentes, ¿no? Él se detuvo en una fuente y casi lloraba de emoción, diciendo, en mi pueblo yo caminaba horas para buscar un cántaro de agua, y acá mira cómo sale. Mira. Pero contemplar el agua salir de la fuente de la canilla de mi casa y poder tomarla y poder, digo, es por el trabajo de muchos, pero es una maravilla que no todo el mundo tiene. Bueno, y el agua que tenés adentro, ¿por qué la estancas? Hacela correr y que corra y empape a los otros. El gozo del resucitado se tiene que compartir, como los peregrinos Maús volvieron de noche a anunciar que lo habían encontrado. Bueno, nosotros somos anunciadores de esto y reconocedores de que, por ejemplo, el bautismo de los luteranos, de los anglicanos, de todas las iglesias ortodoxas, de los pentecostales que se hacen en nombre de la Trinidad, es bautismo real. Son hermanos. Descubrir el bautismo es descubrir que aun quienes han tenido diferencias en la fe no niegan esta maravilla imaginada por Dios. Y si nos une el bautismo, ¿por qué nos dividimos nosotros por tonteras? Caminemos descubriendo lo que decía Juan 23, que es más lo que nos une que lo que nos divide. Juan Pablo II, preparando el jubileo, escribió una carta que se llamaba Tercio Milenio Adveniente, que iba a venir. Y en esa carta dedicó un año a Jesucristo, un año al Padre, un año al Espíritu. Pero en el año de Jesucristo decía, precisamente unido a Jesucristo y a su Pascua, redescubramos el bautismo, y convocó un encuentro de laicos con la invitación de encontrar caminos para redescubrir el bautismo. Yo decía, un modo estos. Otro modo, repasemos en el catecismo los nombres del bautismo. Repasemos los signos bautismales. La noche de la Pascua, el cruce del Mar Rojo. ¿Saben que Éxodo 14 está hecho casi en paralelo al relato del Génesis, que Dios crea la vida dividiendo el agua de la tierra? Ahí se abre el agua, como una especie de pasaje por el agua, y es un signo prebautismal, digamos. Bueno, uno podría ir redescubriendo en estos signos y esta preparación de miles de años de Dios la grandeza de lo que tenemos nosotros. Es cierto, lo recibimos una vez, pero cada vez que tomamos agua bendita en un templo, el año de la pandemia no hemos podido tenerla, es para renovar el bautismo. Si llevamos agua bendita a casa, es para renovar el bautismo y rezar con esa agua y tomar conciencia de nuestra identidad. La conciencia del bautizado tiene que estar marcada por esta realidad bautismal y tengo que vivir como hijo de Dios. Por eso rezamos el Padre Nuestro y habría que rezarlo por lo menos 3 veces al día, pero rezarlo con conciencia de hijos. Este rato podríamos rezar un Padre Nuestro en silencio mientras escuchamos la música, pero qué importante descubrir este tiempo como un regalo y muchas palabras o signos. Fuimos vestidos de blanco el día del bautismo, hemos sido revestidos de Cristo, hemos sido injertados en Cristo. San Pablo tiene una expresión aún muy fuerte, dice: nuestra vida ha sido injertada con Cristo en Dios. No solo Jesús vive en mí, sino que hay algo humano, hay algo, Jesús, el hombre nuevo, que está injertado en el corazón del misterio trinitario. Esto las palabras no lo pueden alcanzar. Por eso diría el Papa, qué importante aprender a adorar. Si supiéramos adorar, lo dice el Papa Francisco, lo decía así Francisco de Asís, si supiéramos adorar, cuántas tonteras de nuestra vida se despejarían.
Una gran invitación que estamos haciendo junto al Padre Pedro Torres, obispo auxiliar de Córdoba, que te invitamos a que vos también lo puedas hacer. Muchos mensajes están llegando mientras vamos compartiendo. Les invitamos a que la música pueda dejar que todo esto que el Señor nos va regalando en esta noche a través de la señal de Radio María pueda ir dando vueltas por tu corazón y puedas escucharlo a este Señor que nos invita a que disfrutemos de ser hijos de Dios por el bautismo.
Estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste.
Sublime. tardes, hermanitos de Radio María.
Hola.
Tengo el gusto y la alegría de poderme comunicar con ustedes. Yo les hablo de... Mi nombre es Gemma. Estoy hablando de la ciudad de Río Cuarto. Y es para responder a la pregunta, no sé, que nos hace el conductor de este programa, que lo hace de una manera bellísima y hermosa. Bueno, yo nací el 11 de agosto del año 56. Siete días después fui bautizada en la iglesia de las Mercedes, aquí en Río Cuarto. Además, no sé, todo de mi mamá, de consagrarme a la Virgen de las Mercedes. El segundo nombre es Mercedes. Emma es el primero y el segundo es Mercedes. Realmente es una iglesia muy bonita, es preciosa. Si bien nosotros, yo vivo en el centro, pero toda vez que puedo voy a visitarla porque, bueno, me recuerda por supuesto a mis padres, que ya no están acá, sino que están con Dios. Y cada vez que voy, realmente es una alegría muy grande. Les dejo un beso muy grande.
Gracias.
Y también me alegra muchísimo, muchísimo que en este momento estemos compartiendo el programa con Monseñor Torres, del cual tengo una gran admiración por él. Muchas gracias, un beso grande.
Gracias.
Buenas tardes, Cristian.
Hola.
Soy Juan de Resistencia.
Hola, Juancito.
Yo nací el 1 de diciembre y me bauticé el 24 de diciembre.
Ay, qué lindo.
Tengo, hace poco encontré mi boleta de bautismo, así que viejita, ajada, amarillenta, pero la tengo. Gracias.
Gracias, gracias.
Hola,
Juan.
Cristian, hola. Hola, padrecito, del que están hablando, qué hermoso tema que están tocando. La verdad que me emociona mucho. No recuerdo cuando me han bautizado a mí, soy del 49. Ya soy grande, tengo 72 años, no me acuerdo mi bautismo porque mi madre los abandonó a mí y a mis hermanos muy chiquitos y los crió mi papá. Pero yo este recuerdo lo tengo en el bautismo de mis hijos y mis nietos. Tengo 6 nietos, 3 hijos y 6 nietos. Entonces recuerdo el bautismo de mis nietos y de mis hijos y me emociono mucho a no saber, pero soy bautizada, me decía mi padre, pero no yo, pero me gusta ese tema. Bendiciones, bendiciones.
Gracias.
Para ustedes todos los días, un tema muy bonito cuando uno... Soy Olga de Mendoza, con
gracias.
Un viento muy fuerte, me he caído, estoy muy delicadita de una costilla, pero escuchándolo me levantan el ánimo. Chao, chao.
Chao,
que tengan una linda noche.
Hola, buenas noches.
Hola, hola.
A todos los Radio Marianos, desde Formosa le estoy hablando, y estoy escuchando las reflexiones sobre la cuestión del bautismo. Y después de mucho tiempo, viendo y revolviendo papeles viejos, encontré mi fe de bautismo, que era el día de mi bautismo fue el 27 de julio del año 68. Yo había nacido en febrero, así que mis padres me bautizaron a los meses. La gran sorpresa de todo eso fue que ese es el día de cumpleaños de la que hoy es mi esposa. Así que qué alegría descubrir después de tanto tiempo que ese mismo día que me bauticé, el mismo Señor ya me estaba marcando también el día de cumpleaños de quien hoy es mi esposa. Ya llevamos casados 30 años,
y
entre idas y venidas, entre crisis y demás, pero nos sostiene una inquebrantable fe y amor a Dios, y es la fuente principal de nuestro matrimonio. Ese era mi compartir con respecto al bautismo. Muchas gracias y saludo para todos.
Un abrazo, qué hermoso testimonio. Testimonios como estos, también como el de Mabel de Tandil, dice que nació el 30 de noviembre de 1953, que la bautizaron ese mismo día a las 2 horas. Mis padres en ese momento prometieron llevarme a hacer mi primera comunión en la Basílica de Luján. Y así fue. Soy secretaria parroquial y en este momento estoy preparando certificados de bautismo para este fin de semana. Un abrazo, nos dice Mabel desde Tandil. Bueno, hermosos testimonios, hay muchos más, padre, pero sabemos que el bautismo nos suma a todos a una familia y una familia busca caminar en conjunto, caminar, dar pasos juntos. Esa es la invitación también, de alguna manera, que nos hace el bautismo. No es que solo para mí solito, sino que me abre al encuentro con el hermano.
Bueno, la imagen del Éxodo, que hemos es la lectura obligatoria en la Pascua, sí, es de un pueblo que camina a través del mar a una vida nueva. Nosotros caminamos hacia el cielo nuevo. Y esta imagen de un pueblo que camina y que tiene que ver los signos de los tiempos, discernir la voz de Dios en la historia y responder con amor a lo que Dios nos va pidiendo, es la imagen que el Papa Francisco ha tirado como desafío a lo que ha llamado el sínodo de la sinodalidad. En realidad, la Iglesia ha vivido en Oriente sínodos durante toda la historia, los concilios, fueron muy comunes los sínodos diocesanos, Córdoba tiene 11, pero en América Latina, pero este sínodo de obispos que ahora se transforma en un sínodo donde estamos involucrados de una manera impresionante, el Papa lo propone para que hagamos esa experiencia de caminar juntos. Dice, no quiero sacar un documento, quiero que hagamos la experiencia de ver cómo camino junto a otros. Recuerdo de chicos que nos ataban el pie para jugar unos juegos, sí, y había que correr con una papa y una cuchara, digo, porque había que aprender a caminar al ritmo de al otros. Paso, claro. Había un canto, si tu hermano retrocede 20 pasos hacia atrás, retrocede tú otros 20 y al punto lo encontrarás. Bueno, es un aprendizaje caminar junto con otros, ser peregrinos. La imagen de peregrino es muy importante, uh-huh, en la Biblia. En el mundo judío, Jesús peregrinó a Jerusalén varias veces. En el Islam, que están en este tiempo de Ramadán, ellos una vez a la vida peregrina. Nosotros también peregrinamos. Y en cada Eucaristía hacemos diversas peregrinaciones. Hemos recuperado la de las ofrendas en este tiempo post-pandemia. Bueno, pero no solo esto. El Papa nos ha invitado que reflexionemos hacia el 2023 en esto de caminar juntos. Porque el convencimiento de que si todo bautizado tiene el Espíritu, si escuchamos con atención, la palabra que buscamos de Dios la puede surgir de cualquier parte. Ya lo decía San Benito, dice, escuchen incluso al fraile más joven, porque por ahí puede hablar Dios. El libro de la profecía de Daniel marca eso. En un momento de crisis que estaban por juzgar injustamente a unos pobres viejos, gritó este niño, el primer milagro de Daniel fue que lo salvó a los ancianos, que, mejor dicho, a la casta Susana, y condenó a los verdaderos culpables. Bueno, Dios puede hablar a través de cualquier hermano. Entonces el Papa ha dicho, lo primero de un caminar juntos es escuchar, pero escuchar con el corazón y el corazón de los demás, no solo escuchar ruido. Es hacer un silencio interior que permite escuchar eso que el profeta decía que es la suave brisa, el murmullo silencioso de un Dios que me habla en los hermanos. Y un detalle que a mí me ha fascinado, el texto bíblico propuesto por el Papa para inspirar el sínodo de los obispos, el sínodo del 2023, este cambio sinodal, es el bautismo que hace Pedro en la casa de Cornelio. Pero notablemente, ese bautismo fue fruto del reto más grande que le ha dado el resucitado a un apóstol, porque Pedro no quería ir a esa casa. Y soñó con ese paño que descendía, sí, desde el cielo tres veces, toma y come, ¿cómo voy a tocar? Y Dios lo reta, dice, ¿por qué llamas impuro lo que creo yo? Anda. Y cuando Pedro va, se asombra porque cuando él estaba predicando, percibe que estaba realizándose un Pentecostés. De hecho, se llama en el libro de los Hechos el Pentecostés de los paganos, que para algunos es el momento culminante del libro de los Hechos, pero nosotros a veces lo pasamos como una historia así nomás. No. Es un Pentecostés que abre el mensaje del Evangelio a toda la humanidad, lo que había pedido Mateo. Bueno, en ese momento Pedro dice, ¿cómo les voy a negar el bautismo a los que Dios está sumergiendo en el Espíritu Santo? Lo cuestionaron a Pedro, por eso el capítulo 10 y 11 de los Hechos de los Apóstoles repite la misma historia dos, tres veces, porque es fascinado Pedro de descubrir que Dios obra con tanta libertad y con tanta grandeza, porque en su amor, él se desborda, ¿no?, y nos ensancha el corazón. Si lo tuvo que corregir a Pedro, discípulo, ahí, porque incluso lo trató con tanta delicadeza cuando le preguntó, me amas, sí, te amas, no le enrostró su macana, pero a Pedro lo reta Jesús ahí, y Pablo después, por alguna, digamos, disimulo que quiso tener en Gálatas. Pero qué maravilla. Y después Pedro, en las cartas de San Pedro, va a usar la imagen de la comunión, cómo el bautismo nos pone en comunión y dice, y somos piedras vivas del edificio de Dios. Cierto. Pedro usa esa imagen. Pablo, Juan de regenerar y Pablo de vida nueva, de vida de Cristo en mí, de comunión. Bueno, yo me animo a decir que tendríamos que leer más ese texto de los Hechos de los Apóstoles, de la visita de Pedro a la casa de Cornelio y del encuentro después con la comunidad, porque fue una conversión, de un redescubrimiento del bautismo por parte de Pedro. Y el Papa nos está diciendo, che, ¿no tendremos que redescubrir lo que está haciendo el Espíritu y fascinarnos con lo que hace el Espíritu, dejarnos conducir por eso? Estamos ante un cambio de época, pero Dios no nos va a abandonar. Ahora, nosotros tenemos que aprender a descubrir qué está haciendo el Espíritu en esta época y ser dóciles, porque ese Dios que no abandona no renuncia a las mediaciones. Le regalaba el Espíritu a Cornelio, pero hizo falta que Pedro los bautizara. A Pablo le regaló la conversión, pero tuvo que ir a Ananías a que le sacara las escamas de los ojos. No renuncia a las mediaciones, no es un trato individualista, es un misterio de comunión en la Iglesia, que es pueblo de Dios, que es cuerpo de Cristo, que es pueblo en marcha.
Esto es, de alguna manera, para ir cerrando ya, padre, porque el tiempo es súper corto, responde a lo que veníamos hablando también hace un ratito, cómo vivir esta experiencia de la Pascua, ¿no? Recién lo mencionábamos con este aprender a disfrutar el ser hijo de Dios, esto de sabernos injertados, que estamos dentro del corazón, de alguna manera, de la Trinidad, y también saber que estamos con otros, que esta Pascua la vivimos con otros. Los eventos de las apariciones, Jesús en medio de todos, o sea, Jesús se les aparece a todos, Jesús con los otros, no es a una sola persona específicamente, es con todos. Digo, hoy por hoy, para vivir el bautismo también nos ayuda mucho el caminar con otros, saber que estamos con otros.
De hecho, en el caso de Tomás, esperó que volviera a reunirse con la comunidad. En el caso de Pablo, lo injerta en una comunidad que tenía un miedo bárbaro, porque este que había sido perseguido, sí. Pero en ese lo injerta en la comunidad. Digamos, no podemos caminar en Cristo negando a los hermanos, sino descubriéndonos hermanos. Y hermanos que deben estar unidos, pero no uniformados. Porque no se trata de una unidad uniforme, sino de una diversidad que nos enriquece, de una diversidad reconciliada, de un descubrir que el don del otro no es algo para que yo compita, sino que un don de Dios para mí. Y Dios me regala, de hecho en los esposos, ahí hablaban los esposos con tanto gozo, se enriquecen mutuamente, nadie la tiene toda.
Claro.
Y no se puede, de hecho la mano no puede decirle al ojo no te necesito, el pie no le puede decir a la mano no te necesito. En el cuerpo místico nos necesitamos unos a otros. Dios ha querido necesitar de nosotros, sin necesidad, Dios ha querido necesitar de nosotros, y ha querido que nosotros necesitemos de Él y de los demás. Sin mí nada pueden hacer. Hablando del injerto, es bueno leer Juan 15, donde dice, yo soy la vid, ustedes lo saben, separado de mí se secan.
Clarísimo.
Bueno, la unión con Jesús, el acontecimiento del bautismo que vamos a desenvolver durante toda la vida. Juan Pablo en Christi Fidelis Laicis decía, la tarea de un cristiano durante toda su vida es redescubrir el bautismo. Bueno, hagámoslo durante la Pascua y descubramos, porque a veces nos quejamos, estamos muertos de sed y tenemos una fuente de agua viva adentro y no le hemos sacado el barro para poder tomar agua.
Para poder tener fuerzas, Padre, para eso te invitamos a que nos puedas regalar la gracia de la bendición para todos los que estamos aquí presentes, para todos los que han escrito mensajes que no los hemos podido compartir, nos han acercado sus fechas de bautismo. Lo importante es que hemos podido recordarlo, y creo que ese es un buen momento, un buen punto para poder dar algunos pasos al respecto.
Podríamos celebrarlo también.
Totalmente.
Comiendo una tortita esta noche, un alfajor en todo caso. Bueno, el Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Que la paz de Dios, que supera lo que podemos decir o pensar, tome bajo su cuidado sus corazones, en el amor de Dios y en el Jesús resucitado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus seres queridos, y permanezca para siempre.
Amén. Gracias, Padre.
gracias a ustedes. Recordaba algo más. Qué lindo que de brochero se conserva la pila bautismal. En Santa Rosa se conserva, la reliquia de brochero está al lado de la pila bautismal donde se bautizó. Con qué gozo él contaba que su madre lo llevó a bautizar al otro día, que llovía, que había barro. Y él decía que la cara de él era porque se había asustado la yegua que lo llevaba y del susto quedó así. Pero en realidad era celebrando hasta con humor esto que nosotros estamos celebrando hoy, el don del bautismo.
Amén. Tenemos este tiempo de Pascua y toda la vida para poder hacer este caminito, este gran regalo de disfrutar este ser hijo de Dios absolutamente inmerecido. Una gracia que el Señor nos da a cada uno. Un cariño grande para todos, para cada uno. Gracias Martín García en los controles y puesta al aire. Edith Galván en el centro de contactos. Mi nombre es Cristian Romano. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Chau, chau. Gracias.